¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Como todos los jueves a partir de las 20, aquí estamos, en la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar si lo quiere escuchar por la computadora. Está el doctor Juan Alberto Yaría, nuestro invitado de lujo, Damián Cejas, psicólogo social. Y ayer a la noche, nosotros hablamos mucho durante la semana con el doctor Yaría por distintos motivos. Uno es el futbolístico, y entonces, como jugó Platense con Independiente y le ganó Platense a Independiente, comentábamos un poco acerca del partido, pero también comentamos una pieza, un tramo del Evangelio que compartimos con Yaría, bueno, todos los días, pero este tenía que ver con, y me acordaba de Saramago, ¿no?, con la ceguera. Son parábolas, porque en definitiva no es que se refieren solo al ciego que no tiene la vista, el sentido de la vista. Se refiere al ciego que mira sin ver, o la sordera. No se refiere solamente al que no escucha, sino al que oye pero no escucha. Y a la mudez, que me pareció fantástico lo que me decía el doctor Yaría, ¿no? ¿Cuántas cosas nos pasan porque no hablamos, porque no dialogamos, porque no practicamos eso que es el origen de todo? Es decir, la palabra. El caso que viene Damián Cejas a contarnos una historia muy interesante que tiene que ver con su origen antes de venir a trabajar acá a Gradiva. Y para mí es un placer realmente presentarlo y entrevistarlo. Obviamente que el doctor Yaría ya está atento y escuchando, pero contanos qué hacías vos en Dock Sud, es decir, en la isla Maciel, a donde alguna vez hemos ido a ver a Dock Sud, a ver a San Telmo, pero vos no ibas a ver fútbol, Damián, encantado.
Hola, buenas noches. No, justamente al barrio Dock Sud. Sí he ido a ver al Doque en algún momento por haber trabajado ahí, porque como que te demanda también el fútbol, ¿no?, que es una pasión. Pero yo en el barrio Dock Sud, ahí trabajaba en una casa de apoyo familiar. Era una casa donde se había creado hace muchísimos años, estoy hablando del año 2007, 2008, era una casa creada con un final que iba a ser sobre el arte. Pero el barrio demandó otra cosa, un plato de comida, un sostén.
¿De cuándo estamos hablando? ¿De qué año?
2012.
O sea, hace 10 años.
10 años atrás. Y el barrio demandaba eso, la capacidad de poder sostener a esos chicos, que eran chicos de 6 a 12 años, que venían a contraturno de las escuelas. En esa casa se daba, obviamente, un plato de comida al mediodía y a la mañana un buen desayuno, que lo hacía una chica llamada Claribel, que sigue estando en el barrio seguramente, y era sostenerlos a ellos desde una forma más afectiva. Esos chicos necesitaban mucho afecto. Eran...
¿Había papá y mamá?
Sí y no. Yo en ese momento era coordinador general de esa casa, una compañera que se llamaba María del Mar. Éramos dos psicólogos sociales, estábamos trabajando ahí. Y lo que hacíamos era una admisión. Entrevistábamos a la familia que iba a venir a traer a su chico y por qué lo traía. Muchos lo traían porque querían estar en su casa más tranquilos, consumiendo, porque muchos padres eran de consumo.
Consumo de drogas.
Consumo de drogas, de alcohol. Y otros, porque querían que sus chicos tengan un sostén un poco más ameno, o por ahí era poder fortalecer el tema de la escuela, porque ahí dábamos clases de apoyo escolar también. Entonces, era todo como muy distinto también. Porque teníamos a los chicos que realmente querían venir, porque les gustaba no estar ahí, y otros porque no querían estar en la calle, otros porque venían y entraban para molestar a otros. Era un sostener continuo eso.
¿Vos no trabajabas en Gradiva en esa época?
No, yo en esa época no trabajaba en Gradiva. Yo a Gradiva lo conozco después.
Ahora, dijiste una cosa recién que me llamó la atención, que esto que hiciste en Dock Sud, en la isla Maciel, finalmente te resultó el preludio, el prólogo de Gradiva. ¿Por qué?
Sí, yo cuando entro a Gradiva y conozco Gradiva, automáticamente uno hace un recuento de dónde estuvo, o de, ¿no?, digamos, lugares donde trabajó. Y tenía mucho que ver esto, lo del barrio Dock Sud, los chicos esos, las entrevistas que yo le hacía a los padres y los chicos que están acá adentro. Era el paso antes de llegar a Gradiva. El no sostén, el no estar atento, el no cuidado de los chicos, el saber qué están haciendo.
¿Y el común denominador era la droga? ¿Podría ser la droga?
Podría ser la droga. La droga y el alcohol se veía muchísimo en las familias. En los chicos no. De 12 para adelante sí lo veíamos. 12, 13, porque venían chicos de 15, 16 años también a querer dar una mano que nos venía a dar una mano, pero el fin era que los sostengamos a ellos también, para no pisar la calle. Yo eso a ellos siempre se los dije, de que no estar mucho tiempo en la calle porque lleva a pisar mal la baldosa, decía yo, le decía a ellos. Y cuando la baldosa está mal pisada, está llena de barro y te mancha, y quedas manchado. Entonces la idea era que no lleguen a eso. Desde la psicología social podíamos hacer eso, porque digamos teníamos que ir y salir al barrio. Pero sí, es un paso antes. Y los padres, más que nada, se los veía muchísimo, porque digamos más allá del consumo de drogas también había violaciones. Digamos, había chicos que tenían 4 o 5 hermanos, y de los cuales la madre nos contaban de que uno fue por amor y el resto eran por actos de violación que tenían de su mismo marido. El marido venía borracho, drogado y abusaba de una de esas chicas y bueno, y quedaban embarazadas.
Más allá, doctor Yaría, más allá, licenciado Lettieri, de la cuestión cronológica, ¿no? Primero la isla, esta preparación que hace Damián con los chicos que tenían una familia disfuncional. Vos fíjate que habla del 2012. Entonces digo yo, no importa el gobierno que estaba, no importa quién era el presidente, el tema de la droga, la marginalidad, la pobreza, ¿cuánto tiempo hace que convive en la Argentina? Y la hemos mirado, pero me parece que no la hemos visto y fundamentalmente la hemos dejado crecer.
Y además se la trata de negar. El presupuesto ideológico que está en juego es no hablemos de la familia. Si vos me preguntás a mí dónde está el verdadero problema de la droga, es que la fortaleza familiar está totalmente ausente y escoriada. Hoy estaba en una reunión en una de las casas de acá, en Ortiguera, y el médico que estaba al lado mío, yo le decía, ¿ves cómo hay que trabajar la familia? Vino un chico que estuvo acá hace como 2 años, que salió muy bien, vino totalmente lúcido a hablar del rechazo familiar que se enteró que tuvo durante toda la infancia. Y yo le dije que tenía que conservar la lucidez, que es la lucidez del trauma, como aquel que estuvo en una guerra y recuerda lo que ha vivido. Y hablar mucho con su terapeuta, porque cuando vino era un zombi y expulsado. A mí me extrañaba que estaba en un country, viviendo solo y haciendo de esa casa del country un aguantadero con otros.
Plata no faltaba.
Plata no faltaba. No es solo un problema de clase social, no es Doc Sud, es también Nordelta en este momento. Y este chico, yo me enternecí de la historia que él contó delante de 25 compañeros y le digo, defendé tu lucidez. No uses drogas para enfrentar la lucidez del trauma que vos viviste, en donde te dijeron que vos no debías haber nacido.
Lo que pasa es que vos decís una cosa muy interesante, pero muy dura también. Hay veces que yo no sé si quiero mantener la lucidez del trauma, porque hay que ver si yo quiero ver eso que la realidad me está mostrando.
El tipo lo está hablando y lo está compartiendo, y él busca ayuda y tiene terapeuta. Yo creo que lo que él plantea es lo de Doc Sud, es miles de chicos así. Hoy vi a un chico que viene de Rosario. Si vos escuchás la historia de ese chico, la madre luchó ante un juez, consiguió un amparo para que venga para acá. Me manda una carta un alumno mío que está en Valencia, que es médico, psiquiatra, que trabaja en Valencia. Ya se legisló, paciente que llega, Valium y suero, y a la calle.
Como en cualquier hospital público.
O sea, se ha legalizado lo que se llama la medicalización. Se ha obturado lo humano. Y hablan de derechos humanos. Y hablan de que hay que dejarlo que sean libres.
Bueno, pero dime de qué alardeas y te diré de qué careces.
Vos el otro día estabas como sorprendido de cómo luchaban frente a un chico de esos de Doc Sud, que está acá, que le decía a los médicos, yo me quiero quedar acá. Y yo le decía, pero este muchacho estuvo consumiendo droga hasta hace poco, vivió en una plaza durante 8 meses, robó, hoy está bien acá, fue rechazado. No sabe quiénes son sus padres. El juez lo manda acá. Sí, pero no es libre. ¿Cómo no es libre? Está adquiriendo la libertad. Afuera no era libre. Vos te reías porque te la conté esta historia que a vos te llamó la atención. Y el domingo me pasó lo mismo. Vinieron a verlo otra vez. Y el chico dijo, estoy fenómeno. Estoy muy bien acá. Ahora, ¿por qué Cejas? ¿Por qué está Damián acá? porque yo lo admiro a Cejas, como lo admiro a Caosvaldo. Cejas es la persona intuitiva, que sabe poner un límite, pero empática y simpática a la vez. Y eso es fundamental en una comunidad terapéutica. Límite con empatía y con simpatía. Y eso lo siente el paciente. Hoy, por ejemplo, cuando yo llegué recién, cuando estuve al mediodía, había un paciente que es médico, que vos lo conocés, que a mí me preocupaba cómo estaba ayer, y me abrazó. Y vino otro y me abrazaron los dos. Eso es la comunidad terapéutica hoy. Un abrazo, porque hay daños familiares. Pero también, como un papá me escribió, me dijo, ¿por qué no habla de todos los que los padres dimos y que estuvimos y que damos? Leyó una nota nuestra en el diario, la prensa, y entonces él se sorprendió de que hablamos de la disfuncionalidad. Y es cierto, ya hay otro problema, y el contexto está lleno de drogas, y hay chicos que empiezan a consumir porque tienen cierta vulnerabilidad de personalidad, en donde los padres no tienen mucho que ver. También hay que decirlo eso. Pero lo que cuenta él de Doxú es miles y miles, nadie habla de eso. Por lo menos cuando yo era muy jovencito, había un Ministerio del Desarrollo Humano y la Familia que había hecho Alfonsín, que era bárbaro, que estaba el doctor Álvarez, que es un genio en minoridad y que todavía está en minoridad. Había un Ministerio de Familia, ¿te das cuenta? Y la familia es, como dice nuestro querido Chesterton, el primer estado es la familia. Si no hay familia, un padre, por ejemplo, que consume, fíjate lo que cuenta él, padres que consumen, los chicos se agarran a la casa que le abren, pero después vuelven a la casa y ¿qué encuentran en la casa? Trompadas, abusos. Esto es la Argentina.
Yo te diría que es el mundo, ¿no? Porque yo lo que veo es, por ejemplo, en los movimientos migratorios, en los migrantes. Esa gente que se mete en la selva, cruza el río, cruza el océano para llegar a Europa, para llegar a Estados Unidos, para llegar a Colombia, con chicos, mujeres, claro, hombres grandes. Sí, es un mundo muy difícil, pero yo creo que en este momento tenemos que reafirmar ciertos valores, como es el valor de la familia. Ese chico que yo te contaba ayer en la reunión familiar le dijo a los padres, mira, yo estoy muy bien acá. Y después me dice, ¿me vas a comprar un burger?
¿Un
burger? Sí, cómo no, se lo compré. Y hoy viene y me da un abrazo. Él ya está armando un sistema familiar. No se puede crecer sin sistema familiar. Yo cuando estudiaba en Estados Unidos, había un cartel que decía, Dayto, familia sustituta, la segunda familia. No se puede crecer sin familia. Yo veo que los profesionales tampoco tienen noción. Cuando yo le dije al médico que está de guardia, lo de la familia, me dice, tienes razón.
Ahora, yo estoy escuchando con mucha atención lo que decís, no se puede crecer sin familia, pero acá Damián está planteando un caso al revés, que no se podía crecer con la familia, porque la familia era nociva.
¿Vos qué pensás, Osvaldo?
Yo estoy sorprendido, estuve unos días con una bronquitis o algo por el estilo, y entonces me dediqué a ver series, y me sorprendió, porque vi series suecas, series de distintos países, y en todas está el tema de las drogas. Y está el tema de las bandas, donde las ciudades están claramente repartidas. Por ejemplo, vi una donde Londres estaba perfectamente repartido en donde se vendía, quién vendía. Ayer a la tarde, empecé a la tarde-noche, cuando llegué a casa, empecé a mirar otra serie, y aparece que matan a un distribuidor de pizza. Y lo que nosotros vemos ahora acá ya está en todas las series de Netflix y de todas las plataformas. Acá, en principio, me parece que tenemos que volver a lo que es el ABC. La adicción se presenta porque hay un consumo de sustancias. Esa sustancia está en todos los lugares del mundo, para todas las clases sociales. ¿Y para qué están? La adicción en sí misma no es una enfermedad, a mi entender. El gran problema es que hoy en día el ser humano no sabe cómo subsistirse a sí mismo, cómo vivir su existencia, cómo vivir sus frustraciones, cómo vivir sus logros, qué objetivo, o sea, porque no se planteó qué es la vida, uno dice, ¿qué propósito tenés en tu vida? Y parece que le estás hablando en tailandés, cuando le preguntas, ¿cómo propósito? ¿Qué es propósito? ¿Con qué va? ¿Con S o con C? No tiene ni idea. Mirá, esto no se encara desde ningún lugar, digamos. Cualquiera de nosotros acá, sin ser especialista, un día vamos juntos a la escuela, yo te llevo a cualquier escuela que vos quieras, privada, de Caballito, de Belgrano o de Doxú, como dijo él, y nos sentamos a mirar sexto y séptimo grado. los alumnos. Y vos solo, como periodista, me vas a decir, ese pibe tiene problemas, ese pibe tiene problemas, el otro pibe tiene problemas. No necesitas ser un súper especialista. Vos tenés dos lugares muy claves, la escuela y el otro lugar son los centros de salud. Cualquier centro de urgencia de los hospitales de la provincia o del país tendrían que tener mínimo un toxicólogo, por las dudas, ¿no?, en la guardia. Porque si no, el que le duele la panza, por él le duele la panza porque trae una sobredosis de cocaína. Pero ellos le van a tratar el dolor de panza. Entonces, está claro lo que hay que hacer. El punto es, ¿se va a hacer? La pregunta. Y lo otro es, ¿quién lo va a hacer?
Sí, a mí me preocupa que hemos perdido la dimensión humana del conflicto humano. La dimensión humana es sentarse a escuchar al otro. El otro día hubo una emergencia de una persona que trabajó en mi casa, que se fue muy bien de mi casa, y que me dice, tengo mi hija con un problema muy serio, se quiere matar. Claro, se peleó con el novio. Y además, mi ex compañero se fue con la amiga de ella, que está embarazada, le embarazó. Un drama, una tragedia. Lo interesante es que, bueno, yo a las 10 de la noche, yo no estoy en ningún cargo público, le digo, mire, yo voy a llamar a un ente público, me dan un 0800. Llegaron, la vieron excitada, un inyectable, y la madre me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Llamé a un funcionario público. Le digo, ¿qué hacemos? Porque yo me enternecí. Una mujer, una familia totalmente dañada. Me dice, bueno, mira, que vaya a tal hospital en La Plata, que hay una guardia de psiquiatría mañana. Desastre. Y ahora anda buscando benzodiazepinas la chica por todos lados para calmar su angustia, que por ahí se puede calmar escuchando y orientando. ¿Te das cuenta?
Sí, me doy cuenta. Me doy cuenta.
O sea, estamos haciendo tintorerías con bata blanca, lavaderos de bata blanca.
Me doy cuenta que tenemos que hacer una pausa, me doy cuenta que tenemos que reflexionar. Estaba pensando como observador ahora, no como protagonista del programa. Digo, es mucho más fácil controlar la inflación que los problemas existenciales, ¿eh? Sí, sí, se lo puedo asegurar. Y miren que lo de la inflación es complicado, pero comparado con esto, una nimiedad. Hacemos una pausa, escuchamos un poco de música y seguimos en Adicciones Hoy. Seguimos en Adicciones Hoy con el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri, nuestro invitado de lujo, Damián Cejas. Yo no sé si afortunadamente o desafortunadamente no soy médico. Yo estoy en este programa para aprender. Ahora, así como les decía con cierta ironía que por mi formación económica y periodística me parece que es mucho más fácil controlar la inflación que estos problemas existenciales, yo lo que veo es que el problema existencial creo que lo traemos desde origen, desde que nacemos, el vacío existencial. Ahora, ¿se lo trata como corresponde? ¿Se lo tiene identificado? ¿O simplemente, Damián, se lo medicaliza, como dijo el doctor Yaría?
No, creo que para mí hay que tratarlo, hay que hablarlo, porque ese vacío hay que llenarlo con algo.
¿Con droga, por ejemplo?
Lo llenan con droga, pero el tema es que lo que intentamos hacer nosotros acá es sacar eso que está lleno de droga y convertirlo en otra cosa.
En un proyecto de vida.
Salud, igual.
El domingo me llama la mamá de un chico que está acá, y me dice, gracias por el libro que usted me recomendó. El padre Ignacio recomendó El Sentido de la Vida, el libro del hombre el que estuvo en los campos de concentración de Víctor Frankl. Gracias por eso, lo estamos leyendo en familia. O sea, el sentido de la vida, lo que vos decías. El sentido de la vida no es dar una inyección de clonazepam a alguien. Es escuchar, es un drama familiar, familias rotas, destruidas. Entonces, lo que yo percibo en él es que es capaz de sentarse una hora y media con un muchacho y hacerlo hablar de lo que le pasa. Eso es hoy lo que decía Julián. Van a pagar la gente para alguien que escuche. Se hace, está el psicólogo. Yo muchas veces les digo a los curas que están ocupados en tareas administrativas, políticas, sociales, digo, pongan la oreja, porque si no le tenemos que ir a pagar a alguien porque los curas no están para escucharnos. Y los curas, por ejemplo, me parece que deberían escuchar. Y por supuesto, es uno de los sentidos de la confesión, es escuchar. Porque en la medida en que uno habla, se perdona. El perdón no lo da el otro solamente. El perdón se lo da uno a sí mismo cuando le cuenta a otro algo que le ha dolido. Eso es perdón también. Yo cada vez me estoy volviendo más humanista en esto, porque veo que hay un drama, hay una sociedad rota, no solo en lo económico, sino en lo humano. Y a mí me asusta lo que él dice de Toxu, porque yo lo veo acá, con gente que llega y que se sientan a hablar, y es como que nunca hubieran hablado con alguien. Es lo que se llama la familia nominal hoy, que lo único seguro es la heladera, llena o vacía, pero nunca hay encuentro.
Sí, el encuentro, por eso, siempre hay. Yo creo que sí hay encuentro, pero hay un encuentro fallido. Es decir, el encuentro es en la plaza. Entonces, cuando uno se siente mal en la casa, se va a la plaza. ¿Y en la plaza qué hay? Alcohol y marihuana, seguro. A partir de ahí, bueno, por lo menos tengo algo que compartir con alguien que va a estar siempre acá. A mí me parece que ahí también ha aparecido en las familias un interés desmedido. No lo digo como crítica, me parece que tiene un objetivo. Donde lo que importa es consumir y donde aparentemente el consumir tranquiliza de alguna manera sin preguntarnos bien qué es lo que pasa. Porque así como hay personas que tienen problemas de drogas, quiero, siempre que me toca hablar acá, hago hincapié que así como podés nombrar, como Damián nombra a Doc Sud, yo puedo nombrar a Casuso, Martínez, y todos los barrios privados. Quiero decir que esto no tiene un tema de, ojalá fuera nada más que un tema de clases, si fuera un tema nada más que económico. Pero es un tema mucho más profundo, es un tema humano, y el Gradiva lo que busca es eso, es encarar el problema humano. Los profesores que yo tuve la suerte de conocer y de seguir estudiando, se preocupaban más que por el paciente que venía, por tratar de armar una historia familiar. Yo siempre recuerdo que hace 20 años atrás me resultaba muy fácil que los muchachos jóvenes que vienen acá predominantemente sabían los nombres de los abuelos. Bueno, hoy hay muchos chicos que no saben los nombres de los abuelos, no tienen la más mínima idea a qué se dedicaba el abuelo o la abuela.
Si no hay transmisión, si no hay tres generaciones, no hay cultura. Y hay que rearmar desde los restos de una persona una estructura cultural. Te voy a contar una anécdota de un chico que yo quisiera invitarlo la semana que viene, que está con nosotros, que hace 2 meses vino solo y tocó el timbre, con un carnet de brazos, que no sabía si servía o no. Y después llamó a un delegado, que lo encontró de casualidad, que caminaba por acá y lo hizo entrar. Y uno de mis hijos llamó a la obra social y dice, sí, tiene posibilidades. Me dice, me echaron de mi casa, me echó mi mujer, me echó mi papá, me echó mi mamá. Estoy solo, lo único que tengo es esto.
Ya había estado con nosotros.
Ya había estado. Dice, yo cometí un error, yo dejé todo. Yo dije, estoy bien, dejé todo. Y en el vestuario de muchos gremios, yo te diría la mayoría, cuando se van a cambiar, hay mucha cocaína. Hoy es un punto de venta importante para muchos. Bueno, y este pibe volvió a caer y lo echaron de todos lados. Entonces él empezó y el otro día viene una nenita. Me dice, ¿usted trata a papito? Le digo, sí, yo estoy en el tratamiento, de alguna manera. Por favor, cuídelo. Una chica de 5 años, hermosa, lo quiero mucho. Y vino la mujer. Y él me escribió esto, no calles, no dudes, solo larga tus sentimientos. Lo que querés, lo que deseas, solo así podrás aliviar la mochila tan grande. Yo le dije, pero vos te das cuenta de lo que estás reconquistando. Vos viste el amor de la mirada y de cómo te abrazó tu hija. Le dije hoy en el grupo. Sí, sí. Y se ha convertido en estos 2 meses en un líder del grupo positivo. Pero ya tiene una estructura. Ya por lo menos siente que la mujer no lo va a dejar. Y que la hija lo necesita. Tendrá que dejar el plato de cocaína.
Y que una familia sustituta, que es Gradiva, que él la sintió, no porque nosotros nos autonominemos como familia sustituta, que en realidad es lo que muchas veces hacemos. Él vino y se paró en la puerta, esperó 4 horas hasta que la habilitaran administrativamente poder entrar. Y en realidad, lo que nosotros no tenemos que llegar es al trauma. Y el otro día él comentaba uno de sus traumas, una de sus ilusiones, a vos que te gusta el fútbol, yo de fútbol no sé nada, pero quería hacer un comentario respecto al fútbol ahora, que tendrá que ver con esto. Y una de sus frustraciones fue que él no pudo llegar por las drogas a la primera de no me acuerdo qué club, porque yo no soy futbolero, y el hermano sí. Y él eso nunca lo pudo digerir. Y él era muy superior técnicamente y todo. Pero, tristemente también, no, yo pensaba, ¿no? Yo no soy nada futbolero. Fui 2 veces a la cancha. Pero realmente me parece interesante cómo Millonarios y todo los tienen concentrados, los tienen cuidados, los tienen protegidos, se preocupan por la familia. Sí, hemos tenido un paciente acá que era, y es todavía, representante de jugadores de fútbol. Así conozco el tema a través de la profesión. Y me comentaba cómo tenía que cuidarlo. Prácticamente había jugadores que no manejaban dinero. Porque si le dejaban manejar dinero, él tenía que ser como la sombra, ¿no? Era el representante, era uno de los del equipo de representación de este futbolista. No puedo hacer nombres, de muchos. Y esto es sorprendente. O sea, si hasta en el fútbol se reúnen para pensar, para practicar, para hacer. Yo creo que en algún momento nos hemos descuidado y hay una ausencia de familia en donde lo más común es ver que cada hijo coma en un dormitorio, que la cocina sea como si fuera una barra de un lugar de comidas rápidas. El tema de charlar, de discutir, de pelearse incluso, como corresponde en cualquier familia. Está bueno que un hijo no te hable 3 días, pues por lo menos hay algo que nos une, una queja, una discusión, un desencuentro, pero esas cosas también unen. Hoy en día la idea es, ante el más mínimo malestar, borrarlo.
O taparlo, porque yo rescataba eso que dijiste vos, Osvaldo, de este chico que estuvo 4 horas esperando en la puerta. A mí lo que me llama la atención, positivamente, es que él estaba buscando la solución a su problema. Él se quería curar. Dejo la pregunta planteada para los tres. ¿Existe la posibilidad de cura, de sanación, de perdón, si no hay voluntad previa del protagonista? Hacemos una pausa en Adicciones Hoy y enseguida continuamos. Ya volvemos.
Seguimos por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar en Adicciones Hoy con el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri, nuestro invitado hoy Damián Cejas. Entonces yo estaba planteando en el bloque anterior, si existe la posibilidad de recuperación, de sanación, si no hay un estado de voluntad previa por parte del protagonista. Y muchas veces me sirve la imagen, ¿no? El amor es un sentimiento. Y bueno, cuando uno está entusiasmado con su mujer, o con la mujer, o con la novia, es fácil amar. Odiar, me parece que también es relativamente sencillo, porque uno se deja llevar por el sentimiento y odia. Pero con respecto al perdón, que es tan sanador para ambas partes, me parece, Damián, que hace falta una voluntad previa, casi te diría que racionalizarlo.
Sí, el tema de la voluntad es algo que es lo primero que te saca la sustancia. El consumo de sustancias, lo primero que te va a sacar es la voluntad de hacer un montón de cosas. Más allá, digamos, lo pongo principal hablando del tema familia, es eso, que uno empieza a descuidar a su familia. Porque pone en primer lugar a la sustancia. Es lo primero que va a optar en su vida una persona que está en carrera, como decimos acá. Digamos, lo primero que va a elegir va a ser el consumo ante cualquier cosa de la vida. Por eso a mí, lo que decía Juan recién, de esta chiquita que le dice a él de que lo cuida el padre y el padre como que también se pone contento con eso, digamos, ese es el punto. Hasta un niño de 5 años se dio cuenta de que su papá lo dejó, lo abandonó, lo descuidó, y así vuelve a traerlo de Doxur. Es el abandono, el no tener familia, si no hay voluntad, no hay iniciativa para nada.
Es un tema complejo lo que vos planteaste. Desde el punto de vista del paciente hay una etapa precontemplativa y contemplativa, y de acción. Precontemplativa, yo fumo, yo la controlo, que se vayan a cualquier lado los que piensan diferente, no tiene conciencia de enfermedad. La contemplativa, no, pará, tengo resaca. Yo el otro día fui al supermercado y una chica se llevó una botella de Fernet y después una botella de rum. Dice, vamos a pasar una buena noche y vamos a comprar soda así para la resaca. Esa está en la etapa, la vida es pasar una noche hasta las 3 de la tarde tomando rum, fernet, soda, y después mucha agua y agua y agua. Bueno, no tienes noción de que se está dañando el hígado, la cabeza, no sé, todas las cosas que pueden hacer. La etapa contemplativa es, no, pues esto me está jodiendo, no estudio, perdí el trabajo, tengo enfermedades. Y después la acción, ya empieza un tratamiento. El tratamiento empieza con la acción. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros recibimos a mucha gente que no tiene la capacidad de juicio acerca de su enfermedad, que está con delirios, y esa persona tiene que entrar involuntaria porque corre riesgo. Un tercero, el otro día es un paciente, se presume ese paciente que tan público que incendió a un médico. O sea, cuando hay un delirio puede pasar cualquier cosa. Entonces ahí es involuntario. Pero vos tenés que transformarlo en voluntario. ¿Y qué juega ahí? El deseo del otro. Es el deseo del terapeuta el que construye el vínculo en un primer momento. Por eso nosotros elegimos a la gente por su capacidad empática. Viste que yo te hablaba mucho de la empatía. Justamente el otro día un analista me dio el último trabajo de un gran analista que ha muerto, se llama Kohut, que el último trabajo fue introspección y empatía. El último trabajo fue sobre la empatía. O sea que el trabajo del deseo del terapeuta es el que construye una relación terapéutica. Porque el deseo del paciente es el plato de cocaína, es la inyección de fentanilo o de morfina o lo que sea. Está ahí el deseo. Entonces, es el deseo del otro el que construye un vínculo y una relación. Como ves, es un tema muy complejo. Porque ves una persona que está delirando, que se quiere matar, vos lo tenés que internar, porque si no, es una mala praxis. Ahora, de ahí hay que construir una relación para que él quiera, de alguna manera, salir adelante. Y eso es una construcción amorosa del otro.
En el arte de amar, Erich Fromm, que plantea para mí tal vez lo que más me satisfizo con respecto al amor, que plantea que no es un sentimiento, que es un arte, que hay que armarlo, que hay que construirlo. que hay que hacerlo, es una planta, no es una, porque claro, es fácil, si me gusta y le gusto, nos queremos. Ahora, ahí vamos con los sentimientos. La pregunta que me hacía, y la dejo para el próximo bloque, es cuando recién Damián, y vos también, Juan, hablaban del tema de la distracción que tiene el jefe de familia, la falta de empatía, la ausencia, esa sensación de abandono que debe ser terrible.
Atroz.
Pero yo me acuerdo cuando iba al jardín de infantes. A mí muchos días no me gustaba quedarme. Y me acuerdo una de mis gemelas que hacía toda la ceremonia, todos los días. Se vestía, tenía que ponerse el uniforme. Yo llevaba las dos gemelas. Entonces, una se bajaba, me daba un beso y decía, chao, papá. Y la otra me decía, no, me quiero volver a casa. Y digo, pero no. Y aparte tenía muy buen lenguaje y lo sigue teniendo. Me dice, no, esto no me corresponde. Digo, ¿cómo que no te corresponde? No. Bueno, me la llevaba de vuelta a casa. Entonces, así 3 días. Entonces, mi mujer me decía, pero ¿qué pasó? No, se vistió, se peinó, no quería entrar al colegio. Hasta que un día el director me dijo, ¿me permite, Alberto, por favor? Yo me encargo. Y la entró al colegio y nunca más se repitió. Pero ¿qué pasa no con las drogas, el consumo de sustancias? ¿Qué pasa cuando el padre no está presente en el hogar porque es un adicto al trabajo? ¿Qué pasa cuando la madre no está en el hogar o lo atiende y abandona a ese hijo o a esa hija, hasta por una cuestión de solidaridad social? Entonces, ¿es solamente el problema de la droga como los conocemos, sustancia química, o también el trabajo, el poder, la ausencia de la casa hace que no se pueda construir una familia?
Me decía, no sé dónde está mi padre, solo tengo de él un celular, que a veces está prendido y a veces está apagado. Terrible eso.
Una vez, y te lo voy a contar porque fue muy gracioso, me lo contó él mientras vivía, hablábamos mucho con Altavista. Y entonces Altavista en aquella época hacía teatro, cine, televisión. Me dice, Alberto, yo andaba con una petaca de whisky en la guantera del auto. Y un día, él tenía 3 hijos, 2 mujeres y un varón. El varón le preguntó, papá, ¿de qué trabajabas vos que no te vemos nunca? Me pareció muy gracioso, pero muy profunda la reflexión del chico. Hacemos una pausa, creo que la última, y enseguida continuamos con Adicciones Hoy. Entramos en la parte final de Adicciones Hoy con el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri, Damián Cejas, que nos está acompañando. Y yo conté la anécdota de Altavista, que me la contó él, que me pareció muy graciosa y muy significativa. Pero bueno, cuenten algunas anécdotas ustedes que tengan que ver con las ausencias.
Damián, que está muy cerca del paciente en situaciones críticas o de acompañamiento, cuentes alguna anécdota de la vida que viste acá que te impactó.
Hubo una de un muchacho que entra con consumo de cocaína muy fuerte, se inyectaba. Si todo el mundo tenía miedo a ese chico.
Intimidaba,
exactamente. Entonces, como que nadie se quería acercar mucho para poder hablar con él, y yo siempre tuve miedo. Siempre soy, digamos, precavido. Uno prueba, ve, logra esa llamada con esa distancia óptima como para poder ingresar y empezar a hablar. Y logro tener un contacto con esta persona que, digamos, me llamó mucho, pero mucho la atención, que era una persona de un buen pasar, pero me encantaba vivir en los barrios marginales. Y algo que me sorprendía mucho era la abstinencia que este chico hacía. Era muy grande.
¿Abstinencia de qué?
Abstinencia de cocaína. Él se inyectaba también, y esa abstinencia lo dejaba muy mal.
Vos definís abstinencia como el momento en que le faltaba la droga.
El momento que le faltaba el consumo. No podía aguantar más, temblaba su cuerpo y había que estar encima de él. Y era, digamos, sí, digamos, una cantidad, ¿no?, digamos, de cosas que a él obviamente estaban pasando, pero no había forma para que baje. Y desde, digamos, lo que encontré con él, desde llevarlo a lo que hacía era un ensueño, que era que cierre los ojos, que se concentre, que piense en algún lugar lindo, digamos, desde el poder calmarlo desde ese lugar. Porque ya, digamos, habíamos probado con un montón de cosas, pero él seguía con ese temblequeo de cuerpo y no podía aguantarlo. Y era un pibe que por ahí pobre sufría muchísimo. Y encontré con él eso. Se podía calmar. No era algo que lo iba a salvar. Pero en ese momento, en el aquí y ahora de esa persona, lo podíamos ayudar y contenerlo un poco más, para que piense. Otro chico también le pasó lo mismo, que hoy ya está de alta, que me llamaba por teléfono, me decía, mirá, Damián, me siento mal, o hoy fue un día bravo, discutí con mi papá, con mi mamá, y la verdad es que tengo ganas de irme y consumir. No, pará, tranquilízate, todo siempre desde acá, y él estando en su casa. Pero la contención, que él escuche una palabra amiga o un amigo en ese momento, para que pueda hoy estar, no bien, o en ese momento estar bien, pero me sorprendía mucho eso, el grado de abstinencia que ellos llegan a tener, la de voz, tanto consumo.
El poder de la voz. Claro, a mí lo que me sorprende, Juan, de estos relatos, es que el consumo o el policonsumo de drogas, que evidentemente es químico, no se corrige con la química, sino con la palabra.
Es que esta es una cultura química, y en donde la plusvalía es que existan muchos, yo se lo digo a los pacientes, ustedes son carne de cañón de un grupo de gente de la política y de las finanzas que necesitan que haya muchos pacientes. Ustedes son el objeto, diríamos, de la plusvalía. Cuanto más enfermos haya, más gente va a ganar dinero con ustedes, desde las bolsas hasta ya sea los ilegales o los legales. Porque el gran tema es que se están peleando ahora en algunos puntos del planeta, por ejemplo en Estados Unidos, los legales con los ilegales. Los legales, los que tienen plantaciones legales de cannabis, dicen, a mí me cobran mucho impuesto el Estado. ¿Por qué me regulan a mí la cantidad de principios psicoactivos que le pongo a la droga y los otros la venden más barata, no pagan impuestos y ponen un montón de principios psicoactivos y lo hacen más potente? Es la nueva pelea entre los legales y el Estado, que dice, yo quiero recaudar. Una locura. Se recauda sobre la eutanasia.
Es demoníaco lo que estás relatando. Yo recuerdo que haber hablado con mi hermano, que en paz descanse, que era médico y le interesaba mucho este tema, y una vez me dijo que habló con una persona muy importante de la DEA, y entonces mi hermano le dijo, pero ustedes saben que el mercado principal, el mercado consumidor del mundo es Estados Unidos. Y dice, sí, dijo el tipo de la DEA, lo sabemos. Y entonces, ¿cómo van a hacer para terminar con la droga? Y dice, no, nosotros sabemos que con la droga no terminamos, lo que queremos es controlarla.
Sí, bueno, eso es, controlarla, eso es una fantasía, porque todo va atrás del tema, ¿no? Por eso lo que a veces llegamos siempre a un punto en estas charlas donde qué es lo que hay que hacer, y yo creo que me parece, como hay una frase, ¿no?, de Galeano, que mucha gente chiquita haciendo poquitas cosas pueden hacer cosas grandes y se suman.
Yo creo que hay que actuar sobre la familia, o sea, en realidad la adicción tiene distintas etapas. Tristemente a nosotros nos toca recibir ya la etapa final, pero para llegar a esta etapa, cuando vienen a consultar acá, porque también no quiero que quede la conclusión que todas las personas se deben internar. Primero tendría que haber equipos y situaciones o lugares donde se pudiera evaluar. Hay distintas instancias. Y cuando un joven de 14 años empieza a tomar alcohol, lo primero que lo van a detectar es la familia, porque o vomita, o porque no se levanta a la mañana, o porque está desaliñado, o porque está desganado, o porque no habla. Nosotros, tristemente, cuando que tenemos, la verdad, nos sobran pacientes, pero estamos en la asistencia. Cuando llegamos a que la asistencia está a full, es porque la prevención no existe. Entonces es como andar manejando un auto a 150 kilómetros por hora en la niebla. Así está, creo, hoy en día.
Me conformaría, Osvaldo, con que haya detección precoz. Así como para los problemas de próstata, los varones tenemos que hacernos cada tanto un PSA para ver cómo andamos, e ir a un urólogo, que haya por lo menos detección precoz. En este momento el paciente consulta a los 20 años de empezar a consumir.
Y recordemos, Juan, que...
Cuento que cuando yo trabajaba, era a los 8 años en el 90. Cuando dejé, a los 4 años. Fue un triunfo. Solo 4 años. Cuando entramos, 8. Ahora 20.
Y la edad de inicio de consumo es cada vez más temprana. Entonces, cuando hablaba Juan de 8 años, claro, decía 8 años de consumo. Yo estoy diciendo que hoy en día ya está demostrado que los chicos de 10 a 12 años ya han probado alcohol y cigarrillo, que son las drogas más iniciáticas y más potentes.
¿Te acordás el otro día? No sé si vos estabas conmigo en el grupo, cuando ese chico se presentó y dijo, yo empecé a los 8 años. Yo me quedé, me agarró un estremecimiento, un chico de 20 años.
Claro, porque es imposible que si hay una familia no se detecte que un chico de 8 años no está bien. Entonces yo lo que creo que ni siquiera hay interés de ver las proporciones, porque, por ejemplo, podríamos hacerlo anónimamente, tomar todas las escuelas de séptimo grado de un barrio, para tener una idea de la magnitud del problema y en virtud de eso recién armar un plan. Entonces, hacer, por ejemplo, controles anónimos a los pacientes, no, pero ya los derechos del niño y no sé qué, pero y en enfermarse es un derecho, entonces. Y además esta patología es una patología que no tiene cura, hoy lo dijiste y quiero dejarlo muy claro, no tiene cura, lo que tiene es una rehabilitación. Por eso los grupos siempre se habla de hoy, lo importante es hoy, ¿no? El famoso solo por hoy. Bueno, el día más importante de tu vida, ¿cuál es? Hoy. Y la verdad que es bastante cierto para todos nosotros, porque mañana no sé si estamos y así ya lo pasamos. Así que todos tenemos hoy.
Solo por hoy, exactamente. Bueno, solo por hoy nos tenemos que ir. Pero ha sido realmente, como siempre, un placer compartir esto y quedamos en estado de reflexión, porque en definitiva acá no se cierra nada. Lo que sí yo creo, como no creo en las casualidades, creo que así como existe Dios, existe el demonio. Y el demonio es inteligente, muy inteligente. Y entonces me parece que esto está pensado, este plan diabólico de vacío existencial, ausencia familiar, consumo de droga, está pensado, muy analizado, y bueno, tenemos que ser muy inteligentes de este lado, ¿no?
Diabolos es lo que divide.
Claro.
La división. Diabolo viene de división.
Así es, y en eso estamos. Y lo que vemos es que ni siquiera con plata se arregla esto, porque hay veces que falta la plata, pero hay veces que sobra la plata, a tal punto que hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Y esto no distingue de pobres o ricos. Pero hay que seguir trabajando todos los días. Damián, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vos por este grato momento. Muchas gracias.
Doctor Yaría, licenciado Lettieri, un placer, un abrazo grande para Roberto Baistrocchi, nuestro permanente agradecimiento para Ricardo Piñero, nuestro inteligentísimo y brillante operador, y nosotros, Dios mediante, nos reencontraremos dentro de 7 días, siempre por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Hasta dentro de una semana.